El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Muy buen martes, Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. De igual manera, buenos días para Mario y para todo el auditorio. Recientemente las noticias sobre la inflación y su relación con la todavía activa pandemia de COVID-19 y el reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania han ocupado la mayor parte de mis comentarios. Y en esta ocasión, la última publicación oficial del INEGI nos indica que llegó a una tasa anual de 7.45, una no observada desde el 2001. Sin minimizar este hecho, no quiero dejar pasar una discusión que me parece que vale la pena en torno a la llamada ley eléctrica. Uno de los puntos que no he llegado a mencionar cuando me he referido a la reforma es el de los bienes públicos, es decir, aquellos que forman el capital de un gobierno y no solo de los que ocupan posiciones de poder, sino de sus ciudadanos. Un bien público serían los parques, escuelas, hospitales, infraestructura de alumbrado e irrigación públicos, pero también las empresas paraestatales o aquellas que son mayormente controladas por el Estado. Un bien público es en sí mismo algo deseable para un gobierno. Es una respuesta a una necesidad social que cumple con características como ser perdurable en el tiempo e incidir de forma muy directa en la calidad de vida de aquellos que los aprovechan. Bien se nos ha repetido que desde la expropiación petrolera por parte del presidente Lázaro Cárdenas, que el petróleo es de los mexicanos, que en su momento se indemnizó a empresas extranjeras para que los recursos que se encuentran en el subsuelo y la infraestructura para extraerlo, refinarlo y convertirlo en otros productos, y que es un bien que nos pertenece a todos los mexicanos por el simple hecho de haber nacido en este país. Y de este hecho también surge una pregunta que podría ser ingenua, pero que ha motivado algunas propuestas interesantes. ¿Cuándo he recibido un peso de la utilidad de Pemex? Y lo hemos recibido a través de recursos federales que llegan a través de servicios, infraestructura, o como beneficios indirectos, como no tener que pagar por ingresar a un salón de clases o por pagar por medicamentos. Recientemente me enteré de una discusión que planteaba emitir títulos accionarios de Pemex a todos los mexicanos, una tarea que me parece muy costosa, pero que al mismo tiempo posiblemente involucraría a más población en la exigencia de una rendición real de cuentas, también crearía un mercado secundario de acciones de venta de la paraestatal y a que una discusión sobre los bienes públicos se reavivara. Volviendo con la ley eléctrica, lo que a fin de cuentas propone es el fortalecimiento de la CFE, un bien público en toda la extensión de la palabra, uno que tampoco se escapa de cuando menos ineficiencias en su operación y en el peor de los casos hasta tramas de corrupción. Al no haber una fuerza económica real que opere para poder poner límites a las compensaciones de retiro, que sí obedecen las empresas del sector privado, funcionarios de esta paraestatal pueden obtener paquetes de jubilación mejores a los que se obtienen en el mercado privado. Y esta es una carga que se va sobre los presupuestos operativos de la empresa, que se paga evidentemente de todos los impuestos. De igual forma, al no haber consecuencias del mantenimiento preventivo o correctivo del equipamiento o infraestructura de la CFE para sus principales directivos, que posiblemente no pasen más allá del sexenio en curso, también es más fácil permitir por omisión que las mismas se dañen más allá de su punto de rescate. Sin embargo, una característica clave de los bienes públicos es que precisamente siguen una lógica exterior al mercado, en donde aún en estos momentos personas, familias o empresas con consumos moderados pueden obtener subsidios auténticos por su bajo consumo de energía eléctrica, cosa que nunca sucedería con una empresa del sector privado. Un bien público también pesa en las evaluaciones crediticias que tiene nuestro país ante el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y al mismo tiempo, una empresa paraestatal va a invertir en donde sus contrapartes del sector privado no lo hagan por un bajo potencial de obtener recompensas, como en comunidades de difícil acceso o comunidades muy pequeñas. Por lo tanto, es deseable que un bien público permanezca en el mercado de las energías en nuestro país simplemente por los aspectos que acabo de mencionar. Pero de esta existencia teórica a la práctica dista mucho la propuesta de la reforma, en donde prácticamente aniquila cualquier interés del sector privado por desarrollar y echar a andar proyectos relacionados con la producción eléctrica al tener que vender a precios previamente fijados por la CFE de forma arbitraria, situación que elimina cualquier inferencia del mercado real en la operatividad de la comisión. Para poder, ya no digamos, mantenerse en la vanguardia, sino simplemente para suministrar toda la demanda de energía eléctrica que vamos a requerir para tener una economía competitiva y que se mantenga a la par con el consumo de electricidad, la CFE va a necesitar invertir alrededor de 15,000 millones de dólares en los siguientes 10 años. Un presupuesto que evidentemente será difícil que pueda obtener y que pone en riesgo simplemente que diversas zonas o nuevos proyectos se queden sin la necesaria energía eléctrica. Aunque los bienes públicos y las empresas paraestatales sean deseables por las razones que ya expuse, excluir completamente la iniciativa privada mediante el establecimiento de leyes que desincentivan la inversión es prácticamente también detener el futuro del país. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Gracias, maestro Juan Pablo. Que tenga un excelente martes.
Igualmente, Mario. Hasta luego.
El comentario en Buenos Días, Metrópolis.